Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sobre un ejemplar de la Constitución sin crucifijo ni Biblia, tal y como ya hiciera en junio de 2018, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido su cargo ante el rey Felipe VI.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Tras la ceremonia, el rey ha bromeado con Sánchez, comentándole que lo de hoy ha sido rápido, el dolor viene después. El monarca se ha dirigido a Sánchez para darle la enhorabuena, momento en el que el jefe del gobierno ha firmado 8 meses para 10 segundos, en alusión al largo periodo que ha estado en funciones y a la brevedad de la ceremonia de promesa de esta mañana. La toma de posesión de hoy es el paso previo al anuncio de la composición del gabinete de coalición, que se ha retrasado hasta la próxima semana. Desde el gobierno, la vicepresidenta en funciones ha restado importancia a que Sánchez posponga sus nombramientos, mientras que Podemos ya los ha divulgado. Son declaraciones de Carmen Calvo en Televisión Española.
Necesita un corto espacio de tiempo para acabar de hacer los cambios que considera importantes en su gobierno. El señor Iglesias ayer decía que él no había contado nada a nadie. En cualquier caso, hay cosas que tampoco se le puede dar más trascendencia.
Desde la comunidad, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado han arremetido contra el gobierno radical de izquierdas de Sánchez porque, según han dicho, va en contra de la libertad y quiere lo peor para Madrid. Todo ataque a la Comunidad de Madrid será respondido, avisan en Sol.
Nunca ha habido un gobierno radical de izquierdas tan entregado a dinamitar los logros de las políticas liberales de Madrid. Un gobierno dirigido en las sombras por independentistas catalanes que no persiguen lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. Por eso, el nuevo gobierno radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener.
Honestamente, creo que es una mala noticia que en España haya un gobierno que se sustente sobre los herederos de ETA y sobre un partido político cuya portavoz decía ayer que le importa un comino la gobernabilidad de España. Nada bueno va a venir de ese gobierno. Lo único bueno que podría venir es que acabara cuanto antes.
Es miércoles, es día 8 de enero. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Accidente mortal en la M30.
Un motorista ha chocado contra un turismo y ha salido despedido, impactando contra el guardarrail. El hombre de 39 años ha fallecido en el acto. La conductora del coche ha sufrido un ataque de ansiedad.
Liberan a una mujer retenida por su pareja en el distrito de San Blas.
Se conocieron a través de internet y la chica viajó desde Ucrania a Madrid persuadida por su novio. Al poco de llegar comenzó a maltratarla y le quitó la documentación para evitar que escapase. Ha sido detenido junto a dos familiares.
España supera por primera vez los 47 millones de habitantes.
Gracias al incremento de los ciudadanos de nacionalidad extranjera, que compensan el crecimiento negativo porque los fallecimientos siguen superando a los nacimientos en nuestro país.
Escalada de tensión en Oriente Medio.
Irán asegura que no retrocederá ante Estados Unidos tras atacar dos bases en Irak con tropas norteamericanas en respuesta al asesinato del general Qasem Soleimani. El Ministerio Español de Defensa ha confirmado que en ellas no hay militares de nuestro país.
Y en deportes, Real Madrid y Valencia, primera semifinal de la Supercopa de España, Laura Cabrera.
En su nuevo formato, esta tarde a las 8 de la tarde en Arabia Saudí, partido que llega marcado por las bajas importantes en ambos equipos. El Real Madrid no puede contar ni con Benzema con un problema muscular, ni con Bale con un proceso gripal. El Valencia también pierde a su delantero Rodrigo y también a Guedes. Desde las 7 y media lo vamos a contar en la sintonía deportiva de Onda Madrid. El Atlético de Madrid jugará mañana la otra semifinal frente al Barcelona. Ayer llegaba ya a Arabia Saudí y hoy realizará el último entrenamiento antes del choque a las 5 menos cuarto, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Marina Martín, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente en la M40 en el barrio de Villaverde. Mucha precaución porque ya genera 4 kilómetros de retenciones en sentido A42 por el efecto Mirón. Ese alcance también complica la circulación en dirección contraria. Además, mucha precaución en la salida de Madrid por la A5 en Navalcarnero. En ese punto hay obras de mantenimiento que cortan un carril al tráfico.
¿Qué tal ahora el tráfico en las calles y vías de la capital? Inmaculada Landeras, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La nota dominante a lo largo de la mañana dentro del casco urbano ha sido de tranquilidad. No se ha producido nada especial y los niveles circulatorios bastante bajos. Pero, sin embargo, hace rato que estamos viendo problemas en la M30. Al filo de la 1:15 se producía un accidente grave en la M30 a la altura de Costa Rica. En la calzada lateral, pero ojo, la calzada lateral se saturaba tanto que están sacando los vehículos hacia la central. Por lo tanto, si pueden evitar esta subida desde O'Donnell, mucho mejor. Si no, circulen con mucha precaución. Esto ocurre sentido norte.
El tiempo.
Con cielos azules en la Comunidad de Madrid y con las temperaturas máximas que van a aumentar ligeramente, aunque esta mañana Ainhoa González hacía bastante fresquito, hemos visto alguna escarcha, alguna helada.
Sí, porque siguen esas heladas débiles y además que vuelven a ser más intensas en zonas más bajas de la comunidad que en zonas altas. Seguimos con inversión térmica, lo cual tampoco favorece que se dispersen los contaminantes. Seguimos observando también esa boina de contaminación sobre la capital. El anticiclón, las temperaturas demasiado suaves para las fechas, que vuelven a ser hoy elevadas, sobre todo en la sierra, donde otra vez rondarán los 15 grados o incluso los superarán. Aunque en general en toda la comunidad vamos a estar con máximas de 14, 15 grados, ambiente muy suave, la monotonía anticiclónica, hoy simplemente algunos intervalos de nubosidad, nubes de tipo alto como las de ayer, y de cara a mañana parece que sí vamos a empezar a tener algunos cambios, a ver si también sirven para limpiar el aire de sobre todo la capital, porque a partir de mañana vamos a ir viendo cómo por la tarde empieza a aumentar la nubosidad, de cara a la noche sobre todo, madrugada de jueves a viernes, a lo mejor incluso esas nubes dejan alguna gota en la sierra y el viento del norte, aparte de que va a hacer que desciendan las temperaturas, que se notará más especialmente ya la jornada del viernes, también podría servir para, al adquirir más intensidad, para limpiar lo que decimos, esa masa de aire que tenemos ahora mismo estancada sobre la capital. Pero lo dicho, hoy todavía sin cambios, empezarán a llegar mañana, sobre todo en las últimas horas del día.
2:00 p.m, casi 8 minutos, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7:30, semifinal de la Supercopa de España. Valencia-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Dura reacción desde la Comunidad de Madrid al nuevo gobierno de Pedro Sánchez, un ejecutivo radical de izquierda, según han indicado Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado en una comparecencia conjunta, que quiere lo peor para Madrid ese gobierno de Sánchez. Real Casa de Correos, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, dureza de la presidenta regional para referirse al nuevo gobierno central. Calificaba de alarmante su constitución porque, de acuerdo a lo ya anunciado, va a atentar, dice, contra libertades establecidas en Madrid.
Estamos hondamente preocupados por el anuncio de suprimir la libertad educativa por un gobierno que pretende atentar contra la libertad de elección de centro, la escuela concertada, la educación especial y la libertad religiosa. Pretenden atropellar la libertad sanitaria. Comparezco ante la opinión pública para asegurar que todo ataque a la libertad será respondido convenientemente, con todos los recursos a nuestro alcance.
El vicepresidente Ignacio Aguado, de Ciudadanos, respaldaba el contenido de la declaración.
Se ha constituido un gobierno de España que es contrario y que va en dirección contraria a la mayoría de los madrileños y al interés general de los madrileños, porque precisamente quiere combatir lo que ha funcionado en la Comunidad de Madrid, las palancas de éxito de la Comunidad de Madrid.
Agregaba que este ejecutivo de Sánchez se sustenta, entre otros, en los herederos de ETA.
Hay reacciones también desde el ámbito municipal ante esa inminente formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Esto han dicho hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que en España con este gobierno también vamos a tener que hacer un programa de supervivientes, tal y como se van a poner las cosas, y por tanto que aquí también va a haber emociones muy fuertes, porque ese gobierno en el que Pablo Iglesias ya da entrevistas, ya anuncia los ministerios, en el que Pedro Sánchez dice que lo que tenía prisa ya no tiene tanta prisa y que ya nombra el ministerio tal cual, los nombramientos que estamos viendo cómo están saliendo a contagotas, pues yo les diría a los españoles que para supervivientes lo que vamos a tener con este gobierno.
No me gusta que España dependa de aquellos que quieren romper España, no me gusta que España dependa de aquellos que les importa un comino el gobierno de España, porque así lo han declarado. No me gusta un gobierno que le guste en definitiva ni a Bildu ni a Esquerra. Un gobierno que le guste a Bildu y a Esquerra es un gobierno que no le gusta a Ciudadanos.
Además de criticar a Pedro Sánchez y su nuevo gobierno, Isabel Díaz Ayuso también se ha defendido tras la controversia surgida después de que en una entrevista en la SER dijera que nadie ha muerto por la contaminación. La presidenta PP ha aprovechado para explicar las actuaciones de la comunidad para mejorar la calidad del aire.
Así es, la presidenta no se desdecía de sus declaraciones sobre los efectos de la contaminación, pero subrayaba que lo importante son las medidas adoptadas por su ejecutivo.
Bueno, lo que yo opine es mío y soy libre para hacerlo. Lo importante es qué hago y las medidas que pone en marcha la Comunidad de Madrid. En ese sentido, nosotros somos un gobierno comprometido con el medio ambiente, con la calidad del aire, y de hecho estamos aplicando muchas medidas, un nuevo arco verde para toda la región, planes renove de calderas, de vehículos y nuevas políticas en materia, por ejemplo, de transportes.
Díaz Ayuso, además, ha precisado que en Madrid hay una tasa de longevidad comparable a la de Japón.
Hace un año, por estas fechas, el Ayuntamiento de la capital ya había aplicado el protocolo anticontaminación en varias ocasiones. El alcalde Almeida defiende que es una cuestión técnica y que volverán a hacerlo tan pronto como los niveles de polución así lo indiquen. Mar García.
Sí, con condiciones adversas, reconoce el alcalde José Luis Martínez Almeida que Madrid y su calidad del aire están pasando por días críticos y afirma que si es necesario se van a aplicar esas medidas del protocolo anticontaminación, incluidas las limitaciones al tráfico.
No descartamos en este momento tener que adoptar desde luego ninguna medida de las previstas en el protocolo anticontaminación. Tenemos que decir que son días críticos en los que las condiciones climatológicas son y están siendo bastante adversas para la contaminación y que por tanto no se ha producido todavía los supuestos para que se aplicara el protocolo anticontaminación. Es cierto que ha habido días en los que hemos estado muy cerca y desde luego, como es una cuestión puramente objetiva y técnica, que no es susceptible de valoración ni interpretación, en el momento en que se den los parámetros para la aplicación del protocolo anticontaminación, desde luego procederemos a su aplicación, pero digo, las circunstancias en este momento desde luego son adversas.
Confirma el alcalde que Valdemín Gómez tendrá un plan de reducción y control de olores, a pesar de que el anterior, el del equipo de Carmen, ha sido anulado porque está desfasado, dice, y tiene deficiencias.
La partida presupuestaria está para hacer ese contrato en el año 2020 y que, por tanto, nosotros vamos a ejecutar ese contrato, que no le quepa la duda, la más mínima duda a nadie. Lo que pasa es que lo que no vamos a hacer es un contrato absolutamente desfasado, que no se fundamenta en estudios y en datos técnicos que estén debidamente actualizados y que, por tanto, tenía errores de grueso calibre.
El plan de olores para la planta de Valdemín Gómez va a ser actualizado. En él se va a incorporar el impacto de la llegada de residuos del este.
Todavía sobre los residuos de Valdemín Gómez, Begoña Villacís ha insistido hoy en que Madrid no se puede convertir en el vertedero de toda la comunidad. Para que no vuelva a pasar lo que ha ocurrido con el de Alcalá, indica la vicealcaldesa, el ayuntamiento espera el informe de la Consejería de Medio Ambiente sobre el estado de saturación en el que se encuentran el resto de vertederos. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Que no asuman la responsabilidad responsabilidades con sus vecinos no significa que lo tenga que hacer el Ayuntamiento de la capital a costa de los madrileños y los vallecanos, que ya están hartos de esta situación. Palabras de la vicealcaldesa Begoña Villacís en alusión al alcalde de Alcalá de Henares y a la llegada de 220.000 toneladas extra de basura al año procedentes de la Mancomunidad del Este.
Yo me sigo negando a que aquellos alcaldes que decidan no hacer su trabajo tengamos que hacer nosotros el suyo. No, los deberes los tiene cada alcalde y el alcalde tiene que asumir la gestión de sus propios residuos. Y más si eres, por ejemplo, como Alcalá, la ciudad número 31 por población en España. Así que no hagan los deberes otros no significa que Madrid lo tenga que hacer por ellos.
Reconoce que no ha habido otra opción, que aceptaron porque así lo pidió la comunidad y que no van a permitir que suceda de nuevo. De ahí la petición cursada para conocer cómo se encuentran el resto de vertederos. Y respecto a los olores, dice que los técnicos ya trabajan en ese nuevo pliego de condiciones para adjudicar la manera de combatirlos.
Otro pliego que garantice que los vecinos de Vallecas no tienen que sufrir esos olores. Así que no vamos a darle continuidad a ese pliego, pero sí vamos a darle continuidad a lo que es combatir los olores y combatir los malestares que tienen que sufrir los vecinos de Vallecas.
Mientras, y por todo ello, los vecinos anuncian protesta frente al Palacio de Cibeles para el próximo 19 de enero.
Comerciantes del distrito madrileño de Hortaleza denuncian una oleada de robos que ha afectado de momento a una decena de establecimientos. Se quejan de que los ladrones han destrozado los escaparates utilizando ladrillos o bien han forzado las cerraduras de las puertas de sus negocios. Con ellos ha estado esta mañana Gloria García Talavera.
Elena regenta una peluquería en la avenida de San Luis y es una de las comerciantes afectadas.
Te quedas en shock porque realmente la primera sorpresa después de Navidad no es lo más grato encontrarte con esto. Te quedas bloqueada, te quedas mal, llena de lágrimas y rabiosa porque el esfuerzo tuyo de día a día pues en un minuto se te ha desvanecido.
En su local entraron la madrugada del 1 de enero mientras ella estaba de vacaciones. Todavía tiene destrozada la puerta. Los ladrones buscaban dinero, pero como había poco en la caja, arrasaron con material y con productos de peluquería y también con la tablet donde guardaba toda la información de sus clientes y sus mejores trabajos profesionales. El estanco de Eduardo se encuentra al lado. Esa misma noche los delincuentes intentaron abrir su cierre, pero no lo consiguieron.
La noche del 1 estuvieron en el estanco, aquí en la peluquería, en la panadería y en dos tiendas más de aquí detrás, aparte de otra en la calle Totana. Eso la noche del 1. La noche del 31 en la zapatería, que sepamos. Y antes de Reyes han entrado en otros 4 o 5 locales.
Los comerciantes denuncian esta oleada de robos y esperan que pronto se pueda identificar a los autores. Piden además que se incremente la vigilancia policial en la zona para evitar más asaltos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
2 de la tarde, 17 minutos, accidente mortal en la M30. Un motorista de 39 años ha fallecido este mediodía al colisionar contra un turismo e impactar luego contra el guardarraíl. Ha ocurrido a la altura del kilómetro 3 de esta autovía de circunvalación. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Los sanitarios de SAMUR Protección Civil tan solo han podido confirmar su fallecimiento. La motocicleta ha quedado enganchada en los bajos del turismo. Su conductora ha recorrido unos 300 metros hasta que ha podido frenar el vehículo. Posteriormente ha sido atendida por una psicóloga de SAMUR a consecuencia de una crisis de ansiedad.
Y en las últimas semanas, al menos 4 vehículos de alquiler con conductor, los conocidos como VTC, han quedado encallados en un tramo de escaleras tras circular por una zona peatonal de la Plaza de Pedro Cerolo en Madrid. La falta de bolardos para impedir la entrada de vehículos y el desconocimiento de la zona de algunos de los conductores que seguían tan solo por el navegador ha derivado en esta insólita situación que se evitaría, según los vecinos, poniendo algún obstáculo para impedir el acceso de los coches a la plaza. Ángel García.
Sí, en la calle Costanilla de los Capuchinos el GPS indica el giro a la derecha, pero muchos conductores lo hacen antes de tiempo y se meten directamente en una zona peatonal del norte de la Plaza Pedro Cerolo que acaba en unos escalones. Y allí han quedado ya encajados en los últimos meses al menos 4 vehículos VTC, como nos cuentan los vecinos de la plaza.
Sí que hemos visto varios coches desde el balcón que se quedan ahí atascados así un par de veces, ¿no, José?
Estaba totalmente encallado ahí en las escaleras. Mucha gente se piensa que esto es una calle y no es una calle. Se meten justo aquí en la plaza, todo recto, y se quedan encajados ahí. Y como no se ve el desnivel prácticamente, pues yo creo que se lo encuentran nada más llegar ya allí.
Desde la Asociación de Vecinos de Chueca, su presidente Esteban Benito achaca estos accidentes a la falta de cualificación de los conductores de los Uber y Cabify.
Que este tipo de vehículos, pues generalmente las personas que los conducen no conocen la ciudad y conducen un poco, por así decirlo, casi como gestionando la pantalla de un videojuego. Y luego también la destreza, la falta de conocimiento de cómo es la ciudad, porque yo creo que cualquier persona de la ciudad se da cuenta perfectamente que eso es una zona peatonal.
A lo que hay que añadir el problema generado al retirarse los bolardos que impedían el acceso y que eran reiteradamente derribados por los camiones y furgonetas de reparto de mercancías.
Los conductores de los autobuses de Irubus Alsa que prestan servicio entre Madrid y 26 municipios de la Sierra Oeste prosiguen hoy con la huelga que mantienen desde hace semanas tras el paréntesis navideño. Las próximas y últimas jornadas de paros convocadas son los días 15 y 16 de enero, calendario condicionado a que se resuelva el conflicto entre la compañía y los trabajadores. Pilar Rivera.
Sin incidentes reseñables, salvo algún retraso muy puntual, se ha desarrollado esta nueva jornada de huelga con el cumplimiento de los servicios mínimos y un seguimiento de la convocatoria del 100%. Los trabajadores continúan reivindicando, entre otras cuestiones, la vuelta al bloque de turnos que refleja el convenio colectivo firmado en abril de 2019 y que la empresa incumple desde mayo. Y hasta el momento, las negociaciones en pausa. El comité de empresa responsabiliza al A Vicente del Pozo es su presidente.
A nosotros nos hace pensar que la empresa no tiene mucho interés, puesto que si le ofrecemos desconvocar los 4 días de enero, yo creo que si hubieran tenido mucho interés, hubiera hecho. En otras negociaciones, como fue la huelga anterior, se hizo el 4 y el 3 de enero, el 4 de enero del 2018.
Fuentes de Irubus, por su parte, han confirmado que se ha producido algún contacto durante las Navidades, pero sin avances significativos.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Agentes de la Policía Nacional han liberado a una mujer que permanecía retenida por su pareja sentimental en una zona chabolista de la capital. Ha sido arrestado junto a 2 familiares con los que presuntamente era obligada a ir acompañada si quería salir del domicilio para evitar así su vida, informa Eva Prat.
La víctima y su agresor, ambos rumanos, habían iniciado una relación sentimental a través de las redes sociales y él la convenció para que viniera a España, a Madrid, donde él ya residía con la promesa de una vida mejor. Ella lo hizo, pero lo que encontró fue una realidad muy distinta en una chabola de San Blas, portavoz de jefatura.
Esta mujer se encontraba privada de su documentación personal para que no pudiera regresar a su país. No podía tampoco disponer de su teléfono móvil ni de dinero y era obligada a ir acompañada si salía del domicilio. Todo esto para evitar su huida.
La mujer fue liberada el pasado 6 de enero tras recibirse una alerta de la agregaduría de la Embajada de Rumanía en España a raíz de una denuncia interpuesta por su madre. Cuando la policía llegó a la chabola, la pareja de la mujer y 2 familiares de este negaron conocer a la víctima, que fue localizada por los agentes escondida en la cocina.
Cuando los agentes llegan al lugar donde se encontraba la víctima, la liberan. Y posteriormente es asistida por personal médico y también recibe protección, ya que no disponía de medios económicos ni conocía a nadie en la ciudad.
Los 3 detenidos han pasado ya a disposición judicial por los presuntos delitos de detención ilegal y malos tratos.
2:00 p.m, casi 23 minutos, la Consejería de Sanidad ha hecho un llamamiento a todos los madrileños nacidos en 2003 y 2004 para que se vacunen contra la meningitis. Madrid es una de las primeras regiones en administrar la nueva vacuna tetravalente y en realizar una campaña de captación activa. Marta Zúñiga.
Captación activa mediante llamadas telefónicas para que se vacunen contra la meningitis. Todos los madrileños nacidos en 2003 y 2004. También a los nacidos en 2001 y 2002 que no hayan podido vacunarse el año pasado. La nueva vacuna tetravalente contra la meningitis, que cubre 4 tipos de la bacteria del meningococo, la A, la C, la W y la I, ya se administra desde julio de 2019 a todos los niños de 12 años de la región dentro del calendario de vacunación infantil de la comunidad. Durante 2020 se captará, como decimos, de forma activa y vacunará a las cohortes nacidas en 2003 y 2004. Además, se podrá vacunar a las personas nacidas en 2001 y 2002 que no pudieron vacunarse en 2019. Madrid es una de las primeras regiones en administrar la nueva vacuna tetravalente y en realizar una campaña de este tipo.
Los hospitales madrileños necesitan sangre con urgencia. Las reservas, Marta, se encuentran muy bajas tras las fiestas de Navidad.
Sí, 5 de los 8 grupos están en rojo, lo explica Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Son el cero positivo y cero negativo, el A positivo y luego el AB negativo y el B negativo. Y el A negativo está en alerta, o sea que prácticamente lo que deberíamos decir es que hace falta sangre de todos los grupos porque tenemos que reponer las reservas.
El Centro de Transfusión agradece, no obstante, la generosidad de los madrileños que han acudido a donar durante las fiestas de Navidad.
Hemos hecho llamamientos cuando la cosa empezaba a estar ya complicada y que los madrileños, como siempre, han respondido estupendamente. Hemos tenido días de 1.000 donaciones. Necesitamos seguir así, por lo menos durante una semana o más, con 1.000 donaciones diarias para reponer todos los grupos.
Recordamos que quienes deseen donar pueden consultar horarios y direcciones de hospitales y unidades móviles en www.madrid.org o en un teléfono gratuito, anoten 930-35-30.
La basura continúa acumulándose en algunas zonas de Alcorcón. Muchas islas ecológicas están rotas y eso ha provocado la presencia incluso de ratas. La empresa Esmasa ha anunciado nuevas medidas. María Martínez de Mora.
Las islas ecológicas de Alcorcón se han convertido en un reclamo para las ratas que, llamadas por la basura, se cuelan en las casas y en los comercios.
¿Con ratas del tamaño de conejos?
Sí, hay alguna rata.
Se ven por la mañana, por la noche.
Una situación que no es de hoy, aseguran desde Esmasa. Jesús Santos es su presidente.
Las islas señaladas por la presencia de ratas llevan en ese estado más de año y medio. Estamos hablando de que nos dejaron en herencia más de 400 islas ecológicas deterioradas.
La empresa municipal de Alcorcón ha anunciado nuevas medidas para intentar paliar el problema.
Hemos aprobado sendos contratos para limpiar los fosos de las islas ecológicas y para derratizarlas. Y además se tratará de arreglar todas las islas que no tengan fallos estructurales.
Las medidas se pondrán en marcha en los próximos días.
Y en Getafe, los polígonos industriales estarán vigilados por un circuito de cámaras en los accesos de entrada y salida. El gobierno municipal ha licitado la contratación de las obras en las que va a invertir casi 1 millón de euros, informa Cristina Espina.
Se trata de un sistema que se colocará en los 9 polígonos industriales que tiene la ciudad y que permitirá regular mejor el tráfico y vigilar la comisión de posibles actos delictivos. Alcaldesa Sara Hernández.
En materia de seguridad, no solo la mejora de las comunicaciones y la adquisición de emisoras, sino también, de una manera muy importante, cerca de 1 millón de euros serán destinadas a la instalación de cámaras. Cámaras de seguridad y de control del tráfico en todos y cada una de las áreas empresariales de nuestro municipio. En un proyecto muy ambicioso que nos permite, como bien decíamos anteriormente, regular mejor el tráfico y, por supuesto, vigilar la comisión de posibles actos delictivos.
Una importante apuesta, según recalca, de la que se beneficiarán no solo las entidades de conservación de los polígonos industriales, quienes venían reclamando esta medida desde hace tiempo, sino también los barrios adyacentes como el de Los Molinos.
Noticia también en Alcalá de Henares, donde hoy se ha presentado la programación del Teatro Salón Cervantes que gestiona el Ayuntamiento Complutense. Este año hay una gran variedad de espectáculos y las entradas las va a vender directamente el consistorio corresponsal Esther Bernabé.
Así es, a través de las taquillas del teatro y también en la web municipal culturalcalá.es. Permite esto aplicar descuentos a desempleados, jubilados y menores de 30 años, además de los amigos del teatro. La edil de Cultura, María Aranguren, explicaba la programación para este 2020.
Pues es una programación que conjuga lo mejor del panorama artístico, teatral, en danza, en música a nivel nacional, sin dejar de lado toda la producción que se hace a nivel local. Artistas locales que tanto a nivel profesional como a nivel amateur son fundamentales para representar lo que se hace culturalmente en la ciudad.
Todo lo programado y los horarios del Teatro Salón Cervantes están disponibles en la página culturalcalá.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Voy de
cantante Robin Torres es la réplica exacta de Ana Torroja y la protagonista de Hija de la Luna, el musical que recrea la gira con la que Mecano se despidió de la música. Estarán el sábado en el Wizzing Center.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo sobre un ejemplar de la Constitución sin crucifijo ni Biblia, tal y como ya hiciera en junio de 2018. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido su cargo ante el rey Felipe VI.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Tras la ceremonia, el rey ha bromeado con Sánchez comentándole que lo de hoy ha sido rápido, el dolor viene después. El monarca se ha dirigido a Sánchez para darle la enhorabuena, momento en el que el jefe del gobierno ha firmado 8 meses para 10 segundos en alusión al largo periodo que ha estado en funciones y a la brevedad de la ceremonia de promesa de esta mañana. La toma de posesión de hoy es el paso previo al anuncio de la composición del gabinete de coalición, que se ha retrasado hasta la próxima semana. Desde el gobierno, la vicepresidenta en funciones ha restado importancia a que Sánchez posponga sus nombramientos, mientras que Podemos los ha divulgado ya. Son declaraciones de Carmen Calvo en Televisión Española.
Necesita un corto espacio de tiempo para acabar de hacer los cambios que considera importantes en su gobierno. El señor Iglesias ayer decía que él no había contado nada a nadie. En cualquier caso, hay cosas que tampoco se le puede dar más trascendencia.
Desde la comunidad, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado han arremetido contra el gobierno radical de izquierdas de Sánchez porque, según han dicho, va en contra de la libertad y quiere lo peor para Madrid. Todo ataque a la Comunidad de Madrid será respondido, avisan en Sol.
Nunca ha habido un gobierno radical de izquierdas tan entregado a dinamitar los logros de las políticas liberales de Madrid. Un gobierno dirigido en las sombras por independentistas catalanes que no persiguen lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. Por eso, el nuevo gobierno radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener.
Honestamente, creo que es una mala noticia que en España haya un gobierno que se sustente sobre los herederos de ETA y sobre un partido político cuya portavoz decía ayer que le importa un comino la gobernabilidad de España. Nada bueno va a venir de ese gobierno. Lo único bueno que podría venir es que acabara cuanto antes.
Así viene este miércoles 8 de enero. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Las reservas de sangre bajo mínimos tras las Navidades.
Llamamiento del Centro Madrileño de Transfusiones. Los grupos cero positivo, cero negativo, A positivo, AB negativo y B negativo están en alerta roja y el A negativo en alerta amarilla. Durante las pasadas fiestas han acudido a donar casi 9.500 personas, 2.000 menos de las previstas.
El Ayuntamiento de Madrid no descarta aplicar el protocolo anticontaminación.
El consistorio reconoce que la calidad del aire en la capital ha empeorado en los últimos días, aunque no se ha llegado a los supuestos que obligan
ayudarían a activar el protocolo municipal.
Primeros contactos para una reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra.
La portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha confirmado que los gabinetes de ambos presidentes ya han hablado para celebrar un encuentro lo antes posible. También ha avanzado que Torra pedirá hoy al Supremo medidas cautelares contra su inhabilitación.
No hay españoles entre los ocupantes del avión siniestrado en Irán.
El aparato perteneciente a una compañía ucraniana se ha estrellado poco después de despegar cerca de Teherán. Sus 176 ocupantes han fallecido.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. De nuevo, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos pendientes de un accidente en la M40 en el barrio de Villaverde. Precaución, porque genera 4 kilómetros de retenciones en sentido A42 por el efecto Mirón. También complica la circulación en dirección contraria. Además, complicaciones de salida en la A5 en Alcorcón.
Sí, principales dificultades para el tráfico en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Dentro del casco urbano no tenemos nada especial. Lo especial es que el nivel circulatorio es bastante más bajo de lo normal. Menos mal, porque tenemos una mañana muy accidentada. Los conductores que se dirijan hacia el norte, a las carreteras de Colmenar y Burgos, deben prestar atención, porque por una parte tenemos aún ese accidente grave ocurrido en la calzada lateral a la altura de Costa Rica, en sentido norte hacia la carretera de Burgos, que también tiene muy complicada la calzada central. Y por otro lado, la salida por la Plaza de Castilla, tampoco recomendable por otro accidente ocurrido en el nudo norte que provoca estrechamientos en el Paseo de la Castellana y también para los conductores de la carretera de Colmenar. Desde aquí les comentamos que lo que vemos mejor es la subida desde el sur por Príncipe de Vergara, desde la avenida Menéndez Pelayo, Príncipe de Vergara, avenida de Pío XII.
El tiempo.
Tiempo estable y soleado y temperaturas demasiado suaves para esta época del año, Ainhoa González.
Sí, porque además esas temperaturas que ya están alcanzando en estos momentos los 15 grados en casi toda la comunidad son más elevadas en zonas altas de la sierra. Seguimos con inversión térmica. Allí ya esos valores cercanos a los 17 y 18 grados. Ayer llegamos a 19 en algunos puntos, pues como en Lozoyuela, por ejemplo, en Cercedilla. Bueno, pues hoy se repetirá prácticamente la misma situación, con esas máximas por encima de los 15 grados en la sierra y en general rondando ese registro en el resto de la comunidad. Y con mucha estabilidad, el anticiclón continúa con nosotros. A partir de mañana, sobre todo por la tarde, empezaremos a notar cómo pierde algo de fuerza, cómo empieza a entrar nubosidad. Nubes que mañana por la noche sí que a lo mejor nos dejan algo de precipitación en la sierra. Y ambiente más frío, lo notaremos especialmente de cara al viernes, aunque ya mañana bajará algo el termómetro, también porque el viento de componente norte empezará a soplar con más intensidad según acabemos la jornada, pero hoy todavía no. Hoy seguimos con este ambiente estable, con mucho sol, con algún intervalo de nubosidad de tipo alto y con esas temperaturas elevadas para las fechas.
23 minutos y serán las 3 de la tarde.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias. Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Pedro Sánchez ya es presidente del Gobierno, ha tomado posesión de su cargo esta mañana ante el Rey y las máximas autoridades del Estado, entre ellas la ministra de Justicia como notaria mayor del Reino. Sánchez ha dejado de estar en funciones, pero no será hasta la próxima semana cuando se conozca la composición de su nuevo Ejecutivo, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha prometido su cargo ante el Rey sobre la Constitución y sin presencia de la Biblia y el crucifijo, como hizo en 2018 tras la moción de censura a Rajoy.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Breve acto en el que Sánchez ha bromeado con Felipe VI. Le ha dicho que 8 meses para 10 segundos, a lo que el monarca ha respondido: ha sido rápido, simple y sin dolor. El dolor vendrá después. El jefe del Ejecutivo también ha reconocido que los políticos han dado muchas preocupaciones al rey. El presidente dará a conocer su gobierno la próxima semana. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha defendido en Televisión Española que necesite unos días para hacer cambios.
Necesita un corto espacio de tiempo para acabar de hacer los cambios que considera importantes en su gobierno. Hay formas en la política que son fondo, no son forma, y conviene no saltárselas.
Sí, ha adelantado algunos nombres. Unidas Podemos, de la vicepresidencia segunda de Asuntos Sociales de Pablo Iglesias, dependerá la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 en manos de Ione Belarra, y la de Derechos Sociales con Nacho Álvarez al frente. El exgemad Julio Rodríguez será jefe de gabinete de Iglesias. Irene Montero, ministra de Igualdad; Yolanda Díaz, de Trabajo; Alberto Garzón, de Consumo; y Manuel Castells, de Universidades. Calvo ha quitado importancia a que ya se conozcan cargos de la formación morada.
El señor Iglesias ayer decía que él no había contado nada a nadie. En cualquier caso, hay cosas que tampoco se le puede dar más trascendencia. No hay más.
Y hoy el Consejo de Coordinación de Podemos ha decidido que Pablo Echenique sea el nuevo portavoz en el Congreso en sustitución de Montero.
Pedro Sánchez afronta una legislatura que se prevé complicada por lo ajustado de los apoyos obtenidos ayer en el Congreso. ¿Podrá agotar su mandato? ¿Crees que la legislatura durará 4 años? Esta es la pregunta que hemos lanzado hoy, cuya opinión pueden dejar, si lo desean, en ondamadrid.es y en telemadrid.es. Entre tanto, la oposición prevé una legislatura dura. Partido Popular, Ciudadanos y Vox creen que lo que busca el nuevo gobierno de coalición es un cambio de régimen que, a su juicio, está trazando Sánchez junto a sus socios separatistas, Neus Cerdá.
El Partido Popular ha anunciado que intentará que Sánchez no cuente con los votos necesarios para sacar adelante sus reformas.
Nosotros vamos a intentar que esas medidas malas, como la reforma laboral que quieren derogar, como la subida de impuestos, no cuenten con los votos necesarios. No tienen los votos para aprobar los presupuestos, ya veremos. Así que nosotros estaremos intentando que eso no suceda.
En una entrevista en la cadena COPE, Pablo Casado ha dicho que ahora lo importante es que su partido lidere el centro-derecha. Dice que uno de sus objetivos continúa siendo la fusión de PP y Ciudadanos.
Hubiéramos ganado las elecciones. Tendríamos más escaños que el Partido Socialista y ahora yo estaría formando gobierno y Albert Rivera sería el vicepresidente del gobierno en vez de Pablo Iglesias. Y en vez de Esquerra Republicana de Cataluña, a lo mejor hubiera tenido que tener apoyos puntuales en la investidura a Vox. Y creo que la enseñanza es que el centro-derecha se tiene que unir, que lo importante es España.
Pero por el momento la formación naranja se compromete a hacer una oposición inteligente. Palabras de Inés Arrimadas en Antena 3.
Si Bildu cree que esto es una oportunidad, si Esquerra cree que esto es una oportunidad, es que este gobierno sin duda alguna va a ser nefasto para España, porque Sánchez se va a dedicar todo el tiempo que esté en el gobierno a decir que toda la España que no le apoya es facha y que él es el salvador de España de los fachas.
Y Vox asegura que la soberanía nacional está gravemente amenazada, por eso en las redes sociales animan a concentrarse el próximo domingo 12 de enero ante los ayuntamientos de toda España para exigir al futuro gobierno que respete la Constitución.
En Cataluña continúa, entre tanto, la incertidumbre sobre qué pasará si Torra es finalmente apartado como presidente de la Generalitat. En el momento de más fractura, en el sí del Ejecutivo catalán por la abstención de Esquerra Republicana frente al no de Junts per Catalunya en la investidura de Sánchez, los republicanos ya han dejado claras sus intenciones de investir un nuevo presidente. Desde Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
Tras la previsible inhabilitación de Torra, el Govern empieza a cerrar filas sobre su estrategia. Esta mañana el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, una de Esquerra, ha afirmado que quieren agotar la legislatura. Lo ha dicho para Catalunya Ràdio.
Jo crec que si hi ha una inhabilitació ferma, no es poden convocar eleccions.
el que s'ha de fer al Parlament és escollir un nou president.
Han afirmado que quieren escoger un nuevo president, que sería de Junts per Catalunya, si se respeta el acuerdo del gobierno autonómico. Torra, por cierto, que ya recibió ayer por la tarde la notificación de la resolución de la Junta Electoral, que ya es firme, y en los próximos días al president presentará el recurso cautelarísimo al Supremo que le mantendrá en el cargo. La Junta Electoral no lo inhabilita como presidente, sino como diputado, pero en el estatut el cargo de president va vinculado al escaño. Eso sí, la JEC deja al Parlament decidir cuándo lo aparta definitivamente y esto será cuando el Tribunal Supremo ratifique la sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por lo tanto, la inhabilitación será en semanas o incluso meses cuando termine todo este proceso judicial.
El caso de Torra acabará en el Supremo Tribunal, que tiene pendientes dos decisiones importantes que afectan ambas a Oriol Junqueras. Una tiene que ver con su inhabilitación como eurodiputado adoptada por la Junta Electoral Central y que ha recurrido el líder de Esquerra. La otra es sobre el alcance de su inmunidad tras lo dictaminado por el Tribunal de Luxemburgo. Nos vamos hasta el Alto Tribunal para saber si hay novedades. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento no se ha pronunciado el Supremo. Deben hacerlo dos salas diferentes. La de lo contencioso administrativo será la que determine si se ajusta o no a la legalidad la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Oriol Junqueras por la condena que pesa sobre él por sedición y malversación. Los magistrados de esta sala tienen previsto abordar el asunto mañana jueves. Otra sala, la penal, tiene que decidir, y podría hacerlo antes, cómo se aplica la inmunidad parlamentaria tras la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si se inclinan por la petición de la Fiscalía, Junqueras sería despojado de esa inmunidad por la condena firme. Si atienden la postura de la Abogacía del Estado, podrían permitirle tomar posesión de su cargo como parlamentario, aunque después se ejecutaría también esa inhabilitación. Lo que no parece probable es que se asuma la petición de su defensa, que solicita la puesta en libertad del líder de Esquerra Republicana de Cataluña y la anulación de la sentencia del procés.
Y una noticia que nos llega en este momento: la infanta Pilar de Borbón ha fallecido este miércoles a los 83 años en Madrid, tras haber permanecido ingresada en una clínica de la capital desde el pasado domingo día 5, según han informado fuentes del entorno de la hermana mayor del rey Juan Carlos. A la duquesa de Badajoz se le diagnosticó un cáncer de colon que lo obligó a pasar por el quirófano en febrero del pasado año y a someterse a un tratamiento de quimioterapia.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
2:00 p.m, casi 46 minutos. El gobierno confirma que los militares españoles desplegados en Irak van a continuar en aquel país después del ataque de Irán con decenas de misiles balísticos a dos bases iraquíes. España, según ha indicado la vicepresidenta del gobierno en funciones, no está para combatir en frentes de conflicto, sino para aplacarlos. La operación ha sido reivindicada por la Guardia Revolucionaria iraní en represalia por el ataque con un dron de Estados Unidos que el viernes acabó con la vida del general iraní Soleimani y que ha aumentado la tensión en Oriente Medio. Elena Rivas.
Sí, hay mensajes contradictorios. Por un lado, la Guardia Revolucionaria de Irán ha dicho que el ataque es solo el inicio de su venganza y, por otro, el ministro de Asuntos Exteriores de Teherán ha señalado que ha sido una medida proporcionada y que no busca la guerra. Parece que no ha habido bajas, que se sepa hasta el momento, porque Irán avisó a Irak de que comenzaba la respuesta al asesinato de su mártir. Vosotros cortasteis las manos del general Soleimani, nosotros cortaremos vuestra presencia en la región, ha advertido el presidente iraní. España ha retirado una decena de militares que se encontraban desplegados en Bagdad. Aún hay unos 550 militares españoles en el sureste de la capital iraquí. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado en Televisión Española que seguirán a las órdenes de la OTAN en misión, ha subrayado, de pacificación.
En algún momento anterior, retirando nuestra fragata, dimos señales más que suficientes de que nuestras posiciones son siempre posiciones de paz. Y de ahí no nos vamos a mover. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa, pero desde luego nuestro cuerpo diplomático y nuestra presencia en el exterior es para aplacar y para calmar una situación que, repito, nos preocupa.
La Comisión Europea ha hecho un llamamiento al diálogo. La primera reacción de Donald Trump ha sido un tuit afirmando que todo está bien y que tienen el mejor ejército del mundo, pero se espera que haga una declaración en las próximas horas. El bombardeo de las bases ha sido el primer ataque contra Estados Unidos que ha llevado a cabo un gobierno desde 1988, cuando acabó la Guerra de los Petroleros, en la que Washington e Irán se enfrentaron en el Golfo Pérsico con victoria americana.
Con Patricia Fernández repasamos ahora más noticias que nos deja este miércoles. Como acabamos de contar, ha fallecido la infanta Pilar de Borbón.
Doña Pilar, de 83 años y hermana mayor del rey Juan Carlos, estaba ingresada en el Hospital Ruber Internacional desde hacía varios días. Sufría un cáncer de colon y problemas respiratorios.
España supera por primera vez los 47 millones de habitantes.
Gracias al saldo migratorio positivo, al incremento de la población extranjera, que lo que hace es compensar el hecho de que mueran más personas de las que nacen. Por comunidades, la población en España creció en 13 de ellas, incluida Madrid, durante el primer semestre del año pasado. Colombianos, venezolanos y marroquíes salvan la crisis demográfica española, según el INE.
Puente aéreo Madrid-Barcelona.
El ayuntamiento de la ciudad condal quiere eliminarlo, así se lo ha propuesto a Colau al aeropuerto del Prat. Su intención es suprimir todos los vuelos que tengan una alternativa por tren, un medio de transporte más respetuoso con el medio ambiente. Esta posibilidad se abordará en una mesa conjunta con la Generalitat y el Estado, a los que la alcaldesa de Barcelona reclama un plan para hacer frente a las emisiones más contaminantes.
En Baleares, detenidos dos menores por la violación en grupo de una adolescente en Palma.
Los hechos ocurrieron en la noche del 24 al 25 de diciembre. La víctima, de 14 años, se encontró con unos chicos con los que al parecer consumió alcohol. Después el grupo se desplazó a una vivienda y se cometió la violación. No se descartan nuevas detenciones. Los investigadores analizan ahora si el resto de los integrantes de ese grupo también participaron en la violación o facilitaron la conducta de sus compañeros.
Accidente aéreo, un avión ucraniano se estrella en Irán con 176 personas a bordo.
Hay supervivientes. La embajada de Ucrania en Irán ha confirmado que el avión ha sufrido un fallo en el motor y ha descartado que se trate de una acción terrorista que se pueda relacionar con el conflicto entre Washington y Teherán tras el asesinato del general iraní Soleimani y que ha disparado la tensión en la región. Este miércoles, varias líneas aéreas han informado de que evitarán sobrevolar el espacio aéreo de Irán e Irak.
Novedades sobre el Alzheimer. El insomnio provoca cambios cerebrales relacionados con etapas tempranas de la enfermedad.
Sí, las personas con insomnio son más vulnerables al Alzheimer, según revela un estudio de la Fundación Pascual Maragall. Aquellos que duermen mal tienen un peor rendimiento cognitivo y menor volumen en algunas regiones cerebrales. José Luis Molinuevo es director científico de la Fundación.
Y lo que aquí estamos viendo es a través de qué mecanismos el insomnio te aumenta esta probabilidad de tener una enfermedad neurodegenerativa.
Onda Madrid.
Deportes.
Vamos ya con la actualidad deportiva. Laura Cabrera, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué pasa por la Supercopa de España en su nuevo formato? Hoy se juega a las 8 de la tarde la primera semifinal entre el Valencia, actual campeón de Copa, y el Real Madrid. Se juega en Arabia Saudí, partido que llega marcado por las bajas importantes de ambos equipos. El Valencia pierde para el choque a su delantero Rodrigo y también a Guedes. Y en el Real Madrid no van a estar Benzema con un problema muscular y Gareth Bale con un proceso gripal. ¿Cómo recompondrá el equipo Zinedine Zidane? Carlos Rodríguez.
Todo apunta a que el joven delantero serbio Luka Jovic sea el hombre que lidere el ataque merengue frente al Valencia esta tarde ante la ausencia de Karim Benzema. En principio esa va a ser la opción elegida por Zinedine Zidane. Su acompañante tiene todas las papeletas, será el brasileño Rodrigo, en un equipo que en principio parece va a volver a contar con cuatro centrocampistas que serían Toni Kroos, Casemiro, Valverde e Isco. Sergio Ramos y el citado Valverde, el uruguayo, vuelven también al once después de no haber sido titulares. Sanción para Ramos por decisión técnica Zidane en el último partido liguero frente al Getafe. Los blancos van a estar arropados en las gradas por cerca de 600 madridistas en el estadio Rey Abdullah.
Gracias, Carlos. Luka Jovic, que es la gran apuesta, por tanto, en ese once titular. En la delantera, el serbio solo ha sido titular en cuatro partidos en lo que llevamos de temporada y solo ha marcado un gol, pero su entrenador Zidane muestra plena confianza en él.
Es una opción, de todas formas, con Luka, claramente, pero es una opción importante. Luka Jovic es el futuro. Tiene 21 años, hay que estar tranquilo con él. Es un niño que quiere aprender mucho, está trabajando bien y es muy bueno. es muy bueno, es un muy buen jugador para el futuro de Madrid, y sobre todo es uno que va a meter muchos goles. Yo creo que hay que ir poco a poco con él. La única cosa es esta. Entonces, tranquilidad, paciencia, como siempre. Hay que estar tranquilo con eso porque es el futuro.
Desde las 7:30 lo vamos a contar en el partido de la Onda en Onda Madrid. Mañana jueves será la segunda semifinal que medirá el Atlético de Madrid contra el FC Barcelona, con la buena noticia del posible regreso del capitán Coque, ausente en los dos últimos partidos de Liga. En el Barcelona, Neto sustituirá por lesión a Ter Stegen en la portería. Los rojiblancos van a efectuar su primer y único entrenamiento en tierras sauditas esta tarde, y a las 6:45 habrá rueda de prensa de Simeone previa al partido. Y mientras, seguimos pendientes de los posibles movimientos en el mercado de invierno. Se complica la llegada de Cavani al Atlético de Madrid en esta ventana. El entrenador del Paris Saint-Germain, Tuchel, fue muy claro sobre la salida del uruguayo en este mercado invernal.
No nos gusta cambiar jugadores en invierno, porque esto no es el Monopoly. Siempre que llega alguien o se va, se genera cierta incertidumbre. Cavani es muy profesional y un gran jugador, algo que no se puede obviar. Es cierto que hay mucha competencia y todos quieren jugar, pero yo no puedo prometer nada a nadie.
Getafe y Sevilla, por su parte, negocian el retorno de Sergio Escudero al conjunto azulón. Además, el mediocentro nigeriano Etebo, procedente del Stoke City, da por hecho su fichaje por los azulones. Etebo ocuparía la plaza del retirado Markel Vergara. Por otro lado, la llegada de Raúl de Tomás al Español, que está a punto de oficializarse, frena en seco la salida del delantero azulón Ángel hacia la entidad perica. También ha habido fichaje en el Alcorcón, cesión hasta final de temporada del extremo catalán Alex Mula, procedente del Málaga, y precisamente el entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, ha denunciado un delito de abuso y extorsión por un vídeo sexual que se hizo viral en el día de ayer. El club malagueño de momento le ha apartado de sus funciones hasta que se realice una investigación completa. Víctor hizo estas declaraciones en contra de la planificación deportiva del equipo el pasado domingo, y algunos han visto la oportunidad para finiquitar su contrato ahorrándose la indemnización.
Nos han engañado desde el principio con la planificación de la plantilla, y aquí estamos. Si la viabilidad económica del equipo pasa por vender jugadores que se revalorizan gracias al trabajo de todo el cuerpo técnico y al propio esfuerzo de los jugadores, para eso no creo que hagan falta expertos en finanzas. Y además, nosotros hemos mantenido una actitud de dar confianza a la dirección del club para que cumpliera con lo que nos había dicho, confeccionar una plantilla competitiva para pelear por los playoffs. Y eso no se cumplió.
En el Rally Dakar, el español Carlos Sainz mantiene el liderato de la general en coches tras la disputa de la cuarta etapa, que acaba de finalizar con la victoria para el francés Peter Hansel, seguido del principal rival de Sainz por la lucha final, Nasser Al-Attiyah. El catarí recorta distancias en la general, ahora a poco más de 3 minutos del piloto madrileño. Fernando Alonso, por su parte, ha entrado en décimo lugar, a más de 26 minutos del vencedor en la etapa de hoy. Y en tenis, España sigue con la inercia ganadora en la ATP Cup, tercer 3-0 conseguido por la Armada en esta ocasión ante Japón para clasificarse como primera de grupo para los cuartos de final de la competición que se está disputando en Australia. El primer punto lo ha conseguido con solvencia Bautista, con victoria ante Soeda por 6-2 y 6-4. Nadal tuvo que sudar algo más para poder doblegar a Nishioka en 3 sets, 7-6, 6-4 y 6-4, y también Rafa Nadal ganó el dobles junto con Carreño para conseguir el 3-0 definitivo. El partido de cuartos de final se empezará a jugar a partir del próximo viernes.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Tiempo también para nuestras propuestas de cultura que ha preparado María José Francisco. Letras cargadas de sentimiento protagonizan Cartas de Amor.
Con Julia Gutiérrez Cava y Miguel Reyán en los papeles de Andrew y Melissa, amigos desde la infancia que llevan toda una vida escribiéndose postales y cartas desde sus lugares de veraneo. La relación epistolar ha pasado por distintas etapas y emociones, tantas como sus vidas, hasta el 2 de febrero en el Teatro Bellas Artes.
Pásate por aquí alguna vez a tomar algo con nosotros. Estamos justo a la derecha de Nueva York.
Melissa.
Y antes o después todo el mundo viene a Nueva York.
Me encanta escribir. Me encanta escribir a mis padres, ensayos para clase, cartas al periódico, pero sobre todo, me encanta escribirte a ti.
Nueva edición de Inverfest.
En una convocatoria con casi medio centenar de conciertos, artistas nacionales e internacionales en distintos escenarios de la capital, por primera vez se abre a propuestas de poesía o cine del 9 de enero al 14 de febrero.
También una road movie teatral llega a los teatros del canal.
Mamón forma parte de la trilogía Todo por el dinero. Es una reflexión sobre la corrupción por dinero y el cómo este nos hace presa del exceso. Dirigida por Nao Albert y Marcel Borrás, se hizo en 2015 con el premio de la crítica al mejor texto teatral.
Pero no solo de armamento, sino también de alfombras, de joyas, de jarrones, de...
Barrabás vuelve enloquecido, ¿eh? Y le cuenta a todos los jóvenes del valle lo que ha visto, lo que ha podido comprar con el oro. Nos convence a todos para que hagan una segunda expedición al valle para comprar todavía más cosas. Durante esta segunda expedición al mercado, cuando allí en el valle, sucede la primera gran discusión.
Después de muchos inviernos, es la nueva novela de Marian Izaguirre.
Mediados de los años 70 y un misterioso asesinato sacudiendo Madrid. Una mujer aparece muerta en un lujoso domicilio del barrio de Salamanca. Los orígenes del crimen se remontan a otro tiempo y otro lugar. Bilbao, 1959, y su relación con Martí, que llegan a Madrid para convertirse él en un escritor de éxito y ella en una importante modista.
En Madrid de los 60... todavía contagiado de las heridas de la guerra, contrasta también un poco en la vida de Nari Martín con los dos Madrid que pueden llegar a vivir. Uno es el Madrid más castizo, humilde, y luego el Madrid de las actrices, las folclóricas. Ese Madrid secreto, no al alcance de cualquiera, pero que también existía.
Y la cita musical de hoy la tenemos con Marwan.
El cantautor ofrece un nuevo recital de poemas, relatos y canciones. Sus textos cantados con toques de melancolía, alegría y sentido del humor esta noche en Galileo Galilei.
Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Y una última hora, la justicia francesa aprueba la extradición de Josu Ternera.
El Tribunal de Apelación de París ha autorizado la entrega a España de José Antonio Urruticoechea por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, en el que murieron 11 personas, 6 de ellas niños. La decisión se puede recurrir ante el Tribunal Supremo galo.
Pedro Sánchez asegura que gobernará sin dejar a nadie atrás.
Compromiso que ha lanzado tras prometer su cargo de presidente del gobierno ante el rey.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
La composición del nuevo Ejecutivo no se conocerá hasta la próxima semana, aunque Unidas Podemos sí ha avanzado algunos nombramientos. El popular Javier Maroto ve la primera fisura.
Se están tirando de los pelos antes de empezar. Y esto tiene nombre en la política nacional y se llama mini crisis de gobierno antes de que arranque el propio gobierno.
Por cierto, que el Ejecutivo catalán ha confirmado ya un primer contacto entre los gabinetes de Sánchez y Quim Torra para preparar una reunión entre ambos lo antes posible. Añadir además que este último ha recurrido ya ante el Tribunal Supremo su inhabilitación por desobedecer a la Junta Electoral Central.
Hay reacciones también sobre el gobierno y las instituciones madrileñas.
La presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso avisa a Sánchez de que responderán a los ataques a la libertad de Madrid. El alcalde de la capital augura una legislatura complicada.
Un gobierno dirigido en las sombras por independentistas catalanes que no persiguen lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. Por eso, el nuevo gobierno radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener.
Ese gobierno en el que Pablo Iglesias ya da entrevistas, ya anuncia los ministerios, en el que Pedro Sánchez dice que lo que tenía prisa ya no tiene tanta prisa y que ya nombra el ministerio tal cual, que para supervivientes lo que vamos a tener con este gobierno.
Liberan a una mujer retenida por su pareja en el distrito madrileño de San Blas.
Se conocieron a través de internet y la chica viajó desde Ucrania hasta Madrid persuadida por su novio. Al poco de llegar comenzó a maltratarla. Ha sido detenido junto a dos familiares, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Se encontraba privada de su documentación personal para que no pudiera regresar a su país. No podía tampoco disponer de su teléfono móvil ni de dinero y era obligada a ir acompañada si salía del domicilio. Todo esto para evitar su huida.
Las reservas de sangre bajo mínimos tras las Navidades.
Por eso el Centro Madrileño de Transfusiones hace un llamamiento, lo explica Pilar de la Peña, responsable de promoción de esta entidad.
El cero positivo y cero negativo, el A positivo y luego el AB negativo y el B negativo. Y el A negativo está en alerta, o sea que prácticamente lo que deberíamos decir es que hace falta sangre de todos los grupos porque tenemos que reponer las reservas.
Escalada de tensión en Oriente Medio.
Irán asegura que no retrocede delante de Estados Unidos tras atacar dos bases en Irak con tropas norteamericanas en respuesta al asesinato del general Qasem Soleimani. El Ministerio Español de Defensa ha confirmado que en ellas no hay militares de nuestro país.
Muere la infanta Pilar de Borbón.
La hermana mayor del rey Juan Carlos tenía 83 años y desde hace tiempo sufría un cáncer de colon. Hace unos días ingresó en la clínica Ruber Internacional por unos problemas respiratorios.
Hasta aquí las noticias de las dos. En la sintonía de Onda Madrid se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Volvemos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.